Hoy en la sección de entrevistas, aquí en Radio Dos Luces, tenemos a la señorita Ráguida Vilama. Ráguida Vilama nació en el Líbano en 1972. Se licenció en Historia en Beirut. Llegó a Barcelona en el año 2000 y colabora con la Universidad Pompeu Fabra en el Laboratorio de Arqueología, en investigaciones sobre el mundo fenicio, y ha escrito varios artículos de arqueología. Más tarde, ejerciendo como profesora de árabe, publica el libro Anécdotas de Yoja, una edición bilingüe árabe-español de la editorial Sirpus, basándose en la tradición oral en torno al personaje de Yoja Nasruddin, muy arraigada en su país. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal se encuentra?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedirte disculpas por hacer la llamada hoy, que además estás liada con tu hija, ¿no?
Sí, pero está bien. Ahora está un poco distraída con el mando de la tele y está bien.
Bueno, en primer lugar se me ocurre preguntarle cómo una historiadora libanesa termina residiendo en España.
Pues en el 1995 tuve una beca para venir a trabajar durante un mes en Málaga, en el sur de España, con la Universidad Pompeu Fabra. Y me gustó mucho, pasé por Barcelona unos días y me gustó mucho, y así desde entonces pensaba volver a Barcelona y a hacerme mi vida aquí. Y en el 2000 la verdad pude realizarlo gracias a otra beca, y así seguí mis estudios en la universidad y trabajando de arqueóloga en la Pompeu Fabra.
Bueno, en su experiencia como arqueóloga, ¿qué es más gratificador, el trabajo de campo o el trabajo en los despachos, es decir, el de los papeles?
Pues la verdad son complementarios, porque disfruto mucho el trabajo de campo, pero llega a ser muy cansado. Sabes, madrugar y trabajamos mientras haya luz hasta el anochecer, y a veces en condiciones meteorológicas muy difíciles. Y el trabajo de despacho pues es muy importante para poder interpretar y hacer llegar el resultado del trabajo de campo al público.
Una pregunta, Ráguida. ¿Usted sabía español antes de venir a España o aprendió aquí?
Pues justo 2 meses antes de venir aquí, pues estudié español y no me costó mucho porque ya sabía francés. Y el español es una lengua muy fácil, la encuentro.
Bueno, la señorita Ráguida Vilama participó en las excavaciones realizadas entre 1997 y 1999 en el distrito de Albaz, en Líbano, donde se encontraron restos de la antigua Tiro. ¿Nos puede decir qué restos fueron encontrados y cuál es la importancia desde un punto de vista histórico?
Pues hemos descubierto en Tiro, que es una ciudad del sur del Líbano, una necrópolis fenicia de la Edad de Hierro. Y este hallazgo ha supuesto un importante avance en el conocimiento de las costumbres funerarias fenicias. Y a partir de un estudio interdisciplinario, en el que se incluye análisis geomorfológico, estratigráficos, material, y etcétera, se han observado como unas pautas estandarizadas de tratamiento del cuerpo y una disposición posterior de los restos y de su ajuar, que apuntan a una existencia de un ritual funerario mucho más complejo de lo que se había supuesto hasta entonces.
Bueno, también en España ha participado en los estudios arqueológicos del Cerro del Villar, yacimiento arqueológico fenicio, situado muy cerca de la ciudad de Málaga. Me imagino que se puede hablar largo y tendido sobre los yacimientos fenicios en España, pero de este en particular, ¿qué destacaría?
Pues los fenicios, como saben, eran grandes comerciantes. En las colonias fenicias del sur de España encontraron grandes minas de plata, como el río Tinto en Huelva, etcétera. Y yo personalmente, como le he dicho, he trabajado en la Pompeu Fabra, con la Pompeu Fabra, en el yacimiento del Cerro del Villar, que está situado en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga. Entonces, las excavaciones arqueológicas allí han revelado que se trata de un asentamiento fenicio con una zona industrial de alfarería muy importante, viviendas y mercado, y además de restos de edificaciones portuarias. Entonces lo fundaron los fenicios a mediados del siglo VIII antes de Cristo, y debido a las inundaciones que sufría repetidamente, pues fue abandonado en el siglo VI antes de Cristo, y cuando la población se trasladó a la bahía de Málaga.
¿Usted cree que hay muchas influencias del pueblo fenicio en España?
Sí, la verdad, han dejado muchos hallazgos que revelan que los fenicios han introducido, por ejemplo, el cultivo de olivos, porque antes existía el olivo, pero no se recogía para un uso de para hacer el aceite, etcétera. Además de la alfarería, que han introducido el torno para hacer la cerámica, que antes se hacía a mano. Hay muchas cosas, y también con el comercio, pues han introducido aquí lo que se llama mucha textil y tejidos de color que no se veía aquí antes, que no se encontraba antes. Pero al mismo tiempo también recogieron de aquí lo que les interesaba, que es la plata, para su comercio.
Un intercambio comercial, ¿no?
Sí, era sobre todo comercial, y como vieron que es una zona muy importante en las minas de plata, pues se instalaron en varios puntos, asentamientos de la costa.
Bueno, usted participó también en el VI Congreso de Estudios Fenicios y Púnicos, celebrado en Portugal, más específicamente en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, con la ponencia Las ofrendas alimentarias en el ámbito funerario fenicio-púnico. ¿Nos puede hablar de cuál era la finalidad para el pueblo fenicio de estas ofrendas alimentarias funerarias?
Muerte y la vida después de la muerte siempre ha intrigado al ser humano, y las ofrendas que se depositaban al lado del muerto era poca cantidad, la verdad, en esta época. Y para las creencias de la época, no sería suficiente para mantener al muerto saciado y lleno durante mucho tiempo de su muerte, según sus creencias. Por eso pienso que estas ofrendas podrían ser para cubrir las necesidades del muerto durante la fase transitoria entre la muerte del cuerpo y su paso al otro mundo. O bien otra posibilidad sería que se trataba de un ritual simbólico nada más.
Bueno, también realiza usted en España, en la Universidad de Barcelona, un posgrado de turismo rural. ¿Qué actividades ha desarrollado con respecto a este posgrado?
Sí, durante mis estudios en la Universidad de Barcelona, pues he colaborado en la ruta fenicia a través del Mediterráneo, y además de esto he participado en varios viajes que organizaba el Museo Egipcio de Barcelona al Próximo Oriente, como a Jordania, Líbano y Siria, y allí explicaba a los viajeros el lado histórico y cultural de la zona, para que entiendan más lo que están viendo y visitando.
Bueno, cuando presentamos a la señorita Rágida Avilama, al principio de la entrevista, hemos dicho que su faceta de profesora ha publicado el libro, Anécdota de Yoja, personaje este también conocido como Nasrudín. Esto nos agrada mucho porque, debido a que en la sesión que dedica nuestro programa a los comentarios de la audiencia, constantemente nuestros radioyentes nos envían cuentos de Nasrudín. Casi podemos decir que apoyamos en la difusión de este personaje de humor. ¿Por qué surge la idea de hacer este libro?
La verdad, conocí a la editora un día porque su hermana tiene una librería en Barcelona. Y ahí estábamos hablando, y ellas sabían que yo soy profesora de árabe, y me han dicho que tenían pensado un proyecto de traducción de los cuentos de Yoja al castellano y al catalán también, para Cataluña. Y sí, esto me interesaba, y la verdad me gustó mucho la idea, sobre todo que mis alumnos durante mucho tiempo me preguntaban si había algo, y la verdad es que no hay mucha cosa hecha bilingüe, castellano, árabe, preparada para el alumno, para que pueda entender y leer de forma fácil, porque sabes que el árabe es muy difícil. Entonces allí surgió la idea que y se realizó el trabajo.
¿Qué diferencia existe entre este libro y alguna otra traducción al español de los cuentos de Yoja?
Pues el hecho que son los cuentos primero son muy cortos y hemos hecho que la versión árabe tenga enfrente, justo en la página enfrente, la versión castellana. Y está también vocalizado, el árabe está vocalizado, porque la mayoría de las publicaciones no vocalizan y eso dificulta a la hora de leer a un extranjero los textos en árabe. Y además de esto lo he adaptado para que sea más fácil de leer.
Háblanos un poquito de este personaje, de Nasruddin, y de su procedencia.
Nasruddin es un personaje mítico de la cultura musulmana. Algunos historiadores dicen que vivió en Turquía en el siglo XIII, no sé, en la ciudad de Akşehir. Allí se conserva un sepulcro que forma parte de esta leyenda. Y dicen que es suyo, que además que él hizo los planes de este sepulcro antes de morir. Sabemos, bueno, que su fama va desde Mongolia hasta los Balcanes y hay versiones de sus cuentos en varias lenguas. Es reivindicado por la cultura sufí, pero también por la tradición popular árabe.
Y bueno, también he escuchado por ahí que en alguna parte de Italia también dicen que se procede, ¿no?
Sí, sí, se conoce por Giuffa allí, y son cuentos muy parecidos a los de Yoha, y es otra versión del personaje. Y no sé, si quieres también saber algo de sus cualidades como personaje, sí, él armoniza en su personalidad a la vez la sabía y, bueno, él es sabio y perezoso, es justo, llega a ser justo y avaro, y puede rozar incluso la crueldad, pretende aleccionar al adversario. A través de sus cuentos hay siempre moralejas, que son críticas respecto a la autoridad y que siguen vigentes con su humor ácido y paródico hasta nuestros días.
¿Por qué crees que también ha sido en Occidente, o en Occidente ha tenido este gran éxito?
Pues porque son cuentos cortos, populares, con moralejas universales, digamos, y que se pueden aplicar a la realidad actual aquí y en cualquier otra parte del mundo.
Bueno, según su experiencia, ¿por qué cree que últimamente en España fascina todo lo oriental y existe un gran auge por estudiar idiomas orientales, como es el caso del árabe, ¿no?
Sí, pues es el contacto a través de las culturas orientales y occidentales, ahora es más fácil, que sea a través de los árabes que viven en España o los españoles que viajan mucho, y muchos eligen países árabes para pasar las vacaciones, lo que despierta su curiosidad para aprender la lengua árabe. Y algunos estudian el árabe por interés para ir a trabajar a algún país árabe también, otros para acercarse a la cultura de sus vecinos, que son marroquíes, argelinos, o sirios, etcétera, y han venido a vivir en España.
Bueno, la señorita Rágida Vilama nació en Beirut, en el Líbano. ¿Cómo vivió su infancia y adolescencia en una ciudad que en ese tiempo estaba en guerra?
Pues la verdad, ahora lo recuerdo, lo veo de otra forma, pero cuando lo vivía, al no conocer lo que es vivir sin guerra, para mí era una vida normal, porque cuando empezó la guerra tenía yo 3 años y vivíamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo en el sótano, pero no eran momentos duros para los pequeños como yo, porque jugábamos juntos, ¿sabes? Había muchos niños, jugábamos y tal, y no sabíamos que se podía vivir de otra forma. Y a veces no íbamos a la escuela, lo que nos alegrábamos, ¿sabes? Como cualquier niño cuando le dice, ah, hoy no vas a la escuela, pero claro, no nos importaba el por qué, pero nos importaba que nos quedábamos en casa. Y pero luego ahora lo veo y digo, me hubiera gustado vivir de otra forma, ¿sabes? Mi infancia y mi adolescencia, y es lo que procuro hacer para mi hija. Y no sé, sabes que hasta los 19 años solo conocía una parte de Beirut, no podía entrar a la otra Beirut, y el resto del país también. O sea, estaba dentro de una zona muy limitada de mi país.
Bueno, actualmente en el Líbano conviven dos grandes religiones monoteístas, ¿no? Como son la cristiana y la musulmana. Desde tu experiencia hoy en día, del día a día, de esa vivencia, ¿qué tal es actualmente?
A ver, le cuento, incluso durante la guerra no había grandes conflictos entre musulmanes y cristianos, como se ha dado a saber. Eran periodos de la guerra, pero también los cristianos se han enfrentado entre ellos, los musulmanes se han enfrentado entre ellos. No era una guerra entre las dos religiones como la gente lo llegó a pensar, sino entre intereses de políticos que tenían una religión o otra y utilizaban la religión para enfrentar a la población. Y la convivencia realmente es buena. A la gente vive normalmente, y el problema es la política y los políticos.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué perspectivas ves para el futuro de tu país?
Pues tengo mucha esperanza y en que la juventud actual pueda disfrutar y vivir lo que nosotros, nuestra generación, no ha podido vivir. Y el país realmente ahora se está construyendo cada vez más. Mucha gente que ha emigrado durante la guerra está volviendo para invertir en el país, y que para que haya un... Bueno, espero que no vuelva a pasar la guerra del Líbano que he vivido, que era bastante dura.
Esperemos que sí, si Dios quiere. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres añadir alguna cosa?
Pues no, les quiero agradecer mucho y nada, espero que para la próxima también, para el próximo libro, porque tengo muchas ganas de hacer algo, pues podemos, será una oportunidad para hablar con vosotros otra vez.
Desde luego que sí. También te decimos a ti muchísimas gracias, sobre todo por atendernos estando liada con tu hija. Pues
gracias,
nada,
gracias a vosotros.
Que tengas un buen día.
Gracias, Amar.